Seguimos en Tertulia de Viernes, seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Matilde Rodríguez Larreta. El viernes que viene, cuando nos encontremos de nuevo con ustedes, estaremos en plena veda, en las puertas de la segunda vuelta. Ya no habrá tiempo entonces para hablar de campaña. Por eso, más de uno de ustedes tenía ganas de hablar hoy.
Claro, está bien.
Una especie de telegramas sobre la campaña rumbo al balotaje. ¿Cómo están viendo ustedes estos días?
Bastante vacíos, ¿no? Es una sobrecampaña donde pasan muy pocas cosas y yo diría que cada uno trata de demostrarse lo menos posible. Es lo contrario de una campaña vehemente. Es una campaña con pausa.
Todo muy contenido, muy calculado.
Sí, y cuanto menos muestro las cartas que tengo, mejor.
Eso te diría del lado del Frente Amplio.
Claro,
¿no?
Es lo que iba a decir.
Del lado del Partido Nacional hay como un intento por marcar presencia, pero también da la impresión de que falta militancia, falta actividad.
Yo que he estado cerca de la campaña, por supuesto, del lado del Partido Nacional, lo que todo el tiempo presencio es paneles especializados desde nuestro lado, donde se analizan los problemas al detalle con porcentajes y todos los déficits de los problemas actuales, por ejemplo, de educación, que todos conocemos, pero aún extendiéndose más profundamente por lado de los técnicos, y la ausencia de debates, claro. Si todo eso se dice de un lado y no hay debate, parece que estuviera vacío. Y es eso, ¿no? Para mí la característica trágica de esta campaña es que no hay debate porque el candidato oficialista o el partido oficialista no lo quiere. Porque podía no debatir el doctor Tabaré Vázquez, pero podría debatir Sendic o Bonomi o sus ministros, Daniel Astori. Bueno, no lo hacen. A veces exponen sus ideas o sus datos del lado del ministerio, pero no hay debate posible. Eso es para mí la característica de esta campaña que la hace más pobre, obviamente, ¿no?
Pero volvemos con Carlos, porque sí, te interrumpimos.
Sí, no, yo pienso que la inhibición es doble, porque la inhibición del frente es por el cambio que se produjo en las fuerzas internas, que anuncia que el gobierno que viene no va a ser igual a los gobiernos que tuvimos, y no quieren menear eso públicamente. Esa para mí es una inhibición que atenúa las cosas. Y la otra es que el Partido Nacional, diga lo que diga, sabe que va a perder. Y esa es una inhibición fatal en una elección.
Seguimos. Juan, ¿tú cómo estás viendo eso?
Yo creo que el único tema interesante que se ha planteado en esta época, en este tiempo del balotage, yo uso la palabra francesa, balotage, que fueron los inventores, es el tema de modificar las condiciones del balotaje. Y creo que en diciembre vamos a tener tres casos de balotaje: el del 99, el del 2009 y el del 2014, en donde vamos a tener los porcentajes que se sacó en la primera vuelta y quién ganó el balotaje, a los efectos de poder hacer una ley que evite el balotaje en casos innecesarios. Y este es un juego matemático muy simple, es decir, porque con los tres estados del 99, el 2009 y el 2014, es un problema matemático simple. Buscar cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse para decir, en estas condiciones no es necesario el balotaje. Entonces yo creo que esa es una modificación que habría que pensar seriamente, para evitar todas estas molestias o toda esta ausencia de campaña. Uh-huh. Y ya que modificamos la ley electoral, yo quiero agregar un par de cosas más que también habría que modificar.
Tú estarías modificando la Constitución.
Bueno, sí.
Puede ser. El sistema se introdujo con la reforma constitucional del año 1996.
Sí, pero para mí es un problema electoral. Sí, que las cosas electorales estén en la Constitución tal vez sea un error. Entonces, creo que, por ejemplo, también se protesta por la separación entre las elecciones municipales y las nacionales. Ese problema tiene una solución sencillísima. Basta con aceptar el voto cruzado. Es decir, si en las elecciones de octubre o de noviembre se acepta que uno pueda votar municipal a un partido y nacional a otro, se pueden hacer simultáneas, no hay ningún problema. Y con eso se evita otro tramo larguísimo de las elecciones. Y ya que estamos, yo acabo de inscribirme para la elección de los comités locales en Italia. me acabo de escribir con un formulario que lo escaneé y lo mandé por correo electrónico a Italia para que aparecer inscrito en la embajada, en el consulado en el Uruguay. Y esto queda clarísimo, es decir, el voto consular es una cosa que está en todos lados del mundo, es decir, ¿por qué los consulados no pueden ser mesas receptoras de votos, votos que serían, tenían el mismo tratamiento que los votos observados, que se enviarían al Uruguay y se les daría el mismo tratamiento que los observados? Se averiguaría si no hay voto doble, etcétera, etcétera, y listo, el voto consular se puede arreglar perfectamente.
Una pregunta te quería hacer, ¿cómo es el régimen en Tayikistán?
No lo sé.
¿No sabes? Entonces no sabes lo que pasa en todo el mundo, como dijiste.
No, yo digo...
Hay muchos países, muchísimos países, donde el voto no...
No lo sé, porque en Tayikistán me parece que no hay elección.
Bueno, te parece, a mí también. Simplemente quería decirte que la frase en todo el mundo es una frase retórica.
En todo el mundo democrático, donde hay elecciones. Claro. Hay fórmulas, yo qué sé, en Europa.
¿Conoces el régimen de Holanda?
No.
Yo tampoco. ¿Por qué me decís que en todo el mundo sucede? Es un país democrático.
Bueno, retírelo de todo el mundo.
Se puso peleador, Carlos.
No, el mejor
estilo Juan Grompone.
Esto me lo hicieron a mí en la Cámara. Un día que me llamaron, fui como abogado del Banco Central y me dijeron, dije, en todo el mundo pasa tal cosa. Y un tipo sagaz me dijo, ¿cómo es en Finlandia? Dije, no sé, y entonces, ¿cómo dice que en todo el mundo sucede así?
Bueno, lo cierto es que, Juan, en esta pregunta de cómo están viendo la campaña rumbo al balotaje, optó por proponer una reforma al sistema electoral, que en realidad es una reforma constitucional.
No, yo diría que la reforma constitucional es sacarlo de la Constitución.
Ah, bueno, bien. Seguimos. Otros enfoques.
Yo tomo esta expresión infeliz de Juan. En todo el mundo no sé cómo funcionan las cosas, pero en Uruguay afortunadamente las cosas funcionan de una manera tal que generarían y generan atención y yo diría que hasta envidia en otras partes, porque estamos en medio de una campaña electoral y no tengo la menor duda que después de las elecciones van a haber encuentros, van a haber planificaciones, va a haber participación, porque de alguna manera esto está inserto y transversaliza a todos los partidos en la realidad de este país. Digo, puede haber una corriente, puede haber otra, pero de alguna manera en muchas situaciones hemos estado muchos de un lado, muchos del otro. Digamos, con el golpe de Terra, Herrera apoya el golpe de Terra, pero Basilio Muñoz, que fue uno de los jefes del alzamiento en 1904, prepara un alzamiento donde nuestro amigo Paco Espínola los esperaba en Paso Morlán, claro, junto con Zavala Muniz. Es decir, que será, y en la última ni que hablar, digamos, el grueso de los militares que dieron el golpe con Bordaberry, que es el terrista de esa época, procedía de los tenientes de Artigas, fundado por el general Agarrondo Blanco, candidato de la calle en la elección del 71, cuando eventualmente habría ganado, o seguramente ganó, o tal vez ganó Wilson. Es decir, que esas cosas transversalizan.
La calle en el 71, imposible.
No, el herrerismo.
Herrerismo, sí. Candidato del herrerismo.
Candidato del herrerismo, sí. Candidato del herrerismo, sí.
Hoy están entre ustedes para las correcciones.
En todo el mundo se cometen errores.
Claro. Entonces, pienso que esas cosas que se dio en el exilio, todos los dirigentes del exilio, la proximidad de Wilson con Sereni, los de Buenos Aires, que de alguna manera estaban coordinando y estaban juntos. Creo que ese espíritu transversaliza de alguna manera a todos los partidos, y pienso que una vez pasada esta instancia van a retomarse diálogos de buen nivel y de entendimiento en cuestiones básicas entre la mejor gente de todos los partidos.
Sí, yo creo que tenés toda la razón, porque el único pecado imperdonable es una elección trampeada o una elección discutida. y acá las elecciones son perfectas porque el sistema es perfecto. Así que la tendencia a oírse y a atenderse después de una elección es lo normal.
El sistema acá es perfecto. ¿Y vos conocés el de Azerbaiyán? Como para decir que es más perfecto que el de Azerbaiyán.
A mí se me quedó una cosa en el tintero.
Yo también, a mí se me quedó algo por decir, cuando hizo alusión a que los paneles de especialistas, por ejemplo, en educación, habían resaltado los índices, bueno, malos que tenemos en repetición y deserción y demás, y de un tema importante de formación docente, donde entran 10 y llega uno a recibirse. En fin, esos temas que son dramáticos se exhiben. También los técnicos estudiaron el programa del Frente, en donde surgió la propuesta de Tabaré Vázquez de los famosos vouchers. Los vouchers educativos son la expresión más radical del neoliberalismo desde el punto de vista de la educación. Por lo tanto, me parece que sería interesante que hubiera un debate y saliera algún, si fuera Tabaré Vázquez mejor, sino algún técnico de él, a explicar por qué propuso eso.
Ay, Matilde, vos lo que estás diciendo, que no les queda ni el debate.
No hay debate.
Yo quería agregar algo.
Sí, aprovecho para agregar que desde el punto de vista periodístico, esta campaña rumbo a la segunda vuelta es todo
trágica,
un desafío,
sí, claro.
Porque más allá de que el doctor Lacalle Pou haya estado reclamando debate y esa haya sido como una reivindicación permanente, desde el punto de vista, por ejemplo, de un programa de radio, parece bastante claro que la discusión de ideas, propuestas, diagnósticos, siempre resulta un contenido muy útil, muy atractivo, justamente para seguir de cerca cómo viene la competencia entre los dos candidatos, que en este caso van a Álvaro Taz. Y no ha habido forma, ¿no? No ha habido forma de concretar esos debates, ni entre los propios candidatos presidenciales, que eso ya se sabía, ni tampoco entre los técnicos. Esta vez tampoco existió la posibilidad de debates entre los técnicos, de
sí,
un lado
muy,
y del otro.
La razón es muy sencilla y no la tengo por qué expresar. Son los mismos argumentos espirituales que tuvo Lacalle Pou cuando Bordaberry le dijo, vamos a debatir. No, eso no. Digo, epa. ¿Por qué? Porque te estoy llevando un montón de puntos. No es una obligación, no es constitucional.
No, no es nada de eso, pero es algo más que eso. Estábamos hablando de lo bien que funciona la democracia en este país. Bueno, esto es un déficit.
Y bueno, no está legislado y además parece ocioso que el que lleva 10 puntos de ventaja no tiene interés en debatir. Además hubieron cosas que se prevaricó el buen uso del debate, porque cuando Andebu organiza un debate de los presidenciables y Tabaré les dice que no y les pide además que retiren el púlpito que le habían puesto a él para dejar pasar, todos los demás se dedicaron a castigar al púlpito. Entonces ese tipo de manejos forma parte también de la orientación que el organizador tiene para cada uno de estos eventos, digamos. Me hubiera gustado ver el debate de Bordaberry-Lacalle.
Yo lo que quería mencionar es que, aparte de la idea esa, que yo creo que lo esencial, en la Constitución solo debe estar lo esencial acerca de las elecciones y todo lo demás debe ser la ley, creo que además es indispensable que vayamos al voto electrónico. Es decir, estamos atrasadísimos, no respecto a todo el mundo, estamos atrasadísimos respecto a Brasil, respecto a Estados Unidos, respecto a una cantidad de países que conozco en donde el voto electrónico existe y tiene toda la garantía.